At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
El club tiene un ADN, este equipo tiene un ADN muy fuerte y siempre vamos a respetar esto y vamos a trabajar por esto. Pero las dificultades en este momento son muchas, ¿no? Muchas ausencias, muchos jugadores lesionados, otros estaban con la selección, lo que también nos impide de avanzar en formas, porque también tenemos el parón de la fecha FIFA, que podría ser muy bueno, pero somos la equipo que más cede jugadores a las selecciones, entonces tú también no tienes tiempo de entrenar como imaginábamos que queríamos jugar. Entrenamos algunas cosas importantes que salieron bien hoy, otras que no salieron, justamente por tenernos con estos 11 que empezaron, tuvimos un par de entrenamientos.
Las palabras de André Jardine, técnico del equipo de las Águilas del América, que este pasado sábado acabaron consiguiendo una victoria muy importante, una victoria que urgía, me lo parece, y además en el marco del Clásico Nacional ante el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Hay que hablar de este partido y otros más de esta jornada 7, cuando también ya está lista la jornada 8, que arranca este mismo martes. Junto a Paco Gabriel de Anda, soy Javier Trejo Garay. Paco, ¿cómo estás? Gusto de saludarte, ¿cómo te va?
Muy bien, Javier, un gusto, un placer acompañarte esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Sí, bueno, América quizás no gusten las formas, pero termina ganando bien a Chivas. Creo que deja ir una gran oportunidad al equipo de Gago. Y bueno, para América, tres puntos que son oro molido.
Sin duda, apenas ligando, consiguiendo su segunda victoria en la campaña, con un total de 9 puntos, cuando ya transcurrió el primer tercio de esta temporada, de este Apertura 2024. Otro que parece que está en estado de gracia es Cruz Azul, que venció a León y acaba consiguiendo un triunfo importante, que además le mantiene como el líder del fútbol mexicano. Esto es muy importante, por supuesto, para un conjunto de Cruz Azul, que perdió piezas clave recientemente del arranque del torneo. Rodrigo Huesca se fue, también se fue justamente Uriel Antuna también,
sí,
se
señor.
Fue, y con todo y todo el equipo de Cruz Azul sigue con este ritmo, con este nivel que ya le vimos. También habrá que hablar de Memo Ochoa. Paco ya debutó con su nuevo equipo lusitano y mantuvo la puerta en cero, continúa con su deseo de jugar un sexto mundial y ya empezó a trabajar por ello.
Increíble, ¿no? Reaparece ahora en otra liga, en la primera liga en Portugal, la primera división de aquel país. Es capitán, no recibe gol y su equipo, el Labs, le termina ganando al Río Ave.
Me gustó que hayas reducido el nombre porque está enorme.
Sí, ahí en Apps.
Sí. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, pues ahí está Memo Ochoa ya con otra aventura más, con un reto diferente. Y hablando también de lo que ocurrió este pasado fin de semana, la pelea, el combate de Saúl Canelo Álvarez, que acabó consiguiendo un triunfo importante, sí, porque mantiene también esta inercia positiva en la defensa de sus 3 títulos en la categoría superpluma. Deja algunas dudas, como siempre habrá cierta polémica alrededor de las actuaciones de Saúl Canelo Álvarez. Ya platicaremos de lo que dejó este combate. Y también, desde luego, lo que pasó en Bakú, Paco, donde Checo Pérez, qué pena, Checo estaba peleando el podio. Quizá la mejor carrera que le hemos visto, el mejor fin de semana desde hace mucho a Checo, y acabó en el muro la expectativa.
Una pista que se le daba.
Sí.
Una pista donde ha obtenido resultados importantes. Hay polémica, desde luego, Javier, en esta carrera, involucrado Checo y desde luego Carlos Sainz.
Sí, habrá que hablar de esto porque obviamente en España defienden a Carlos Sainz, aludiendo a que Checo echó a perder el podio que tenía Carlos Sainz, eso aseguran. Mientras tanto, en México, pues decimos exactamente lo contrario. ¿Qué fue lo que pasó? Lo platicamos. Y también habrá que hablar, por supuesto, del Monday Night Football, porque hoy se cierra la semana número 2 con un buen duelo entre Filadelfia, que estará enfrentando al equipo de los Halcones de Atlanta. Estaremos estableciendo comunicación con John Sutcliffe de cara a esta noche, a este partido, que como ya le digo, cierra la semana 2 de la NFL. Pausa, regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso con ustedes, amigos de ESPN Radio Fórmula. Bueno, ¿qué dejó el Clásico Nacional? Desde luego fue una victoria, ya comentábamos en el inicio de este espacio, la importancia para las Águilas del América haber conseguido un triunfo, sobre todo en medio de esta llamada crisis en la que está el bicampeón del fútbol mexicano. Pero a todo esto, ¿qué dijeron André Jardine? ¿Qué dijo Fernando Gago, el técnico del América y de Chivas respectivamente? Los escuchamos.
Creo que fuimos superiores en el transcurso de todo el partido, no solamente con los primeros minutos. Creo que propusimos, queríamos jugar el partido donde lo quisimos jugar. Lógicamente que en el segundo tiempo sufrimos dos o tres transiciones lógicas por querer ir a buscar el resultado. Sabíamos que podíamos pasar, tuvimos control de juego, nos faltó más el último pase, esa última definición, pero lamentablemente no alcanza con merecimientos y estos resultados. Y lo mismo dije la semana pasada, tuvimos cuatro llegadas al primer tiempo, hicimos cuatro goles, hoy generamos casi 15, 16 situaciones y no pudimos convertir.
Sabemos la importancia que tienen, si bien si las formas no son exactamente las formas que nos gustan más, que estamos más acostumbrados, hoy era un partido que era fundamental la victoria, pero siento que encontramos un camino para competir hoy, para tener chances de vencer, mismo atravesando este momento donde no estamos con toda la confianza para jugar como nos gusta. Y bien, y lo importante, vuelvo a decir, era encontrar esta consistencia, esta estabilidad más fuerte defensivamente y de alguna forma encontrar la victoria.
Bueno, pues ahí está lo que dice uno y otro. Fernando Gago hablando de las situaciones que generó el equipo de las Chivas, cerca de 15 situaciones de gol, y si fuera por aproximación, si fuera por méritos, podríamos estar hablando de algo diferente, Paco, pero lo cierto es que acaba perdiendo el equipo de Chivas. ¿Qué tan importante o qué tan bien debería sentirse un aficionado de Chivas escuchar lo que dice el técnico de su equipo? Tranquilos, generamos situaciones, no pudimos marcar, perdimos el partido, pero generamos situaciones de gol.
Pues es que lo vio todo el mundo. Sí, claro que generaron, pero no tienen quien defina. Y no tiene que ver, me parece, con que las que tuvo, que fueron dos claras de González, de la hormiga, que se mueve muy bien, que se desmarca muy bien, no pudo concretar, pero él no es el responsable. Después entró Marín, que uh-huh. Eso yo no lo entendí, Javier. Vas perdiendo el partido, juégatela con los dos delanteros,
claro,
¿no?
Sí, al menos. Sí, la lógica, claro.
Marín tampoco pudo concretar. El Chicharito pues está lesionado, le falta ese centro delantero, que sí tienen otros equipos, caso como el del América, pero también Tigres, pero Monterrey, el mismo Cruz Azul, que es Toluca, desde luego que están aspirando al título. A Chivas, por más que genere, si no tienes ese definidor, es muy complicado competir, y dejan ir una gran oportunidad porque este América estaba disminuido.
Sí, es cierto, claro.
Y tenías que aprovecharlo para obtener los tres puntos.
Sí, lamentablemente para las Chivas no aprovechan este momento tan complicado. Tantas lesiones de las que durante las últimas semanas se ha hablado que el equipo de América ha estado sufriendo y que ha venido impactando, por supuesto, el rendimiento. Ahora bien, también lo de el América ya lo platicaremos, si es que las formas para ganar importan, sí o no. Pero antes de platicar de ello, ¿qué te parece, Paco, amigos, que saludamos a César Caballero en la línea? César, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Cuéntanos cómo viviste y qué tan contento puede estar este América después de un arranque francamente flojo, consiguiendo su segunda victoria, y además no ante cualquier equipo, sino ante su rival más odiado. ¿Cómo estás, César?
Hola, Javo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte tanto a ti como a Paco. Mira, es una realidad que el América, el americanismo, no está conforme con lo que ve de su equipo en el terreno de juego. Pero también es algo muy cierto que tanto la afición como el equipo querían ganar sí o sí al conjunto del Guadalajara el sábado pasado por la noche. Más allá de las formas, había que imponerse en el terreno de juego, primero porque es el rival odiado, segundo porque no te podías seguir atrasando en esa carrera por buscar los lugares de la liguilla y también, o por lo menos, los lugares del play-in. Un poco que nos sirve de termómetro para medir lo que fue el sábado pasado por la noche fueron las redes sociales, muchos mensajes que nos llegaron de que el americanismo entiende que se tenía que ganar como sea, que se tenía que ganar de alguna manera. Ellos sienten mucho orgullo que una versión del Guadalajara mucho mejor a la que presentó el América el sábado pasado simplemente no pudo sacarle el partido al conjunto americanista. Así que, al final de cuentas, se ganó, son tres puntos muy importantes, regresas allá a la carrera por la fase final del fútbol mexicano, se da tiempo y tranquilidad para poder preparar lo que es la semana doble, donde primero enfrentas al Atlas y posteriormente al Necaxa. Así que el América y el americanismo está contento después de lo que fue ese triunfo, aunque por supuesto no son las formas que ellos quisieran mostrar en el terreno del juego.
Sí, de ello hablaba también Yardine, pero cuéntanos, ¿habrá sido justo desde tu punto de vista, desde tu óptica, César, justa la victoria de el América?
Me parece que es justa porque hacen el gol necesario para poder llevarse la victoria. Si bien el Guadalajara tuvo más oportunidades, simplemente no tuvo la capacidad de poder definir el partido. Y es cierto que tuvo las llegadas más claras, se plantó frente a Luis Malagón, sin embargo no tuvieron esa capacidad de poder abrir el marcador, una situación que el América sí hizo, posteriormente supo defender esa ventaja, André Jardine hizo los cambios necesarios para cerrar el marcador y poder llevarse esos tres puntos. Al final el tema de la justicia en el fútbol me parece sumamente subjetiva, seguramente la gente del Guadalajara pensará que el América ganó de churro, la gente del América piensa que hizo lo necesario para llevarse los tres puntos y restregárselo en la cara a la gente del Guadalajara. El resultado es lo palpable y ahí está la victoria del conjunto americanista.
Queda claro ¿no? La manera en que lo dice César, ¿no? Totalmente, restregárselo.
Totalmente de
acuerdo. Abrazo, mi querido César.
Hola, poquito.
Oye, a ver, César, después de esta victoria, viene Atlas, un rival complicado, y bueno, puede ser este un punto de inflexión y tendrá que aprovechar seguramente América estos tres puntos y sobre todo el envión anímico, ¿no? Porque si te sacudes esa presión que podía ser ya tener una racha más extensa de derrotas. ¿A quién recupera del partido anterior? ¿A quién recupera Jardine para los próximos partidos?
Hola Paquito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Es muy probable que recupere tanto a Kevin Álvarez como a Alejandro Sendejas. En el caso de Sendejas, él ya estaba para ir al banco de los suplentes. En el duelo contra Chivas, lo decía Jardine en la conferencia de prensa, prefirió guardarlo un poquito más, que el futbolista siga consolidándose. Hay que recordar que ha tenido una actividad de casi dos meses, entonces eso por supuesto te cobra factura, hay que recuperar tono muscular, potencia, velocidad. Es algo en lo que ya está trabajando el conjunto de las Águilas, así que es muy probable que pueda estar mañana por lo menos en el banco como una opción de cambio. De no ser así, no pasa del fin de semana contra Necaxa que Sendejas tenga la oportunidad de reaparecer. Misma situación de Kevin Álvarez, que ya está prácticamente en lo físico, y las dudas que tiene en este momento André Jardine son dos. La primera, Diego Valdés, que sigue en ese proceso de recuperación del hombro izquierdo, ya entrena con el resto de sus compañeros, sin embargo, hay que llevarlo con cuidado porque un mal golpe, una mala caída, alguna situación anormal, puede que otra vez se agrave la lesión y lo tengas fuera por más tiempo. Y Jairo Din Rossum, que salió tocado muscularmente en el partido contra el Guadalajara, son dudas que en este momento se van a disipar en el entrenamiento vespertino del conjunto americanista.
Y mañana será cuando enfrente entonces el América a el Atlas, será una vez más en la cancha del Estadio Azul, donde enfrentó apenas hace un par de días al rebaño sagrado. Acerca de la respuesta del público en este estadio, César, que hemos visto, no ha contado o no había contado con el favor, la atención del público, que no parecía encontrar en este estadio la casa o no le identifica como la casa del América. ¿Sabes qué esperar para este partido contra el Atlas después de una victoria importantísima? Quizá el público empezará a retratarse en la taquilla para este segundo partido contra un equipo tapatío, César.
Es una realidad, Javi, que el aficionado americanista, primero, no estaba tan contento con el rendimiento del equipo, y segundo, no le ha gustado mucho la mudanza al estadio Ciudad de los Deportes. Es un estadio vetusto, incluso a veces poco funcional, es difícil también acceder a él para llegar con el coche, entonces es muy diferente a lo que vivían en claro. la cancha del Estadio Azteca. Te puedo decir que el América no ha vendido la cantidad de abonos que vendía en años anteriores, así que hay mucha cantidad de boletos disponibles para el público en general, para el público rival. Se notó en el partido contra el Guadalajara, muchas camisetas de Chivas en las tribunas, pero bueno, al final de cuentas es lo que hay. El aficionado americanista, el que es fiel, el que realmente quiere estar con su equipo, seguirá a las Águilas del América en cualquier estadio. Para este partido contra el Atlas han puesto precios incluso un poquito más módicos para que la afición se anime a ir. El boleto más barato está desde los 100 pesos, que es en la parte de Preferente Sur. Ustedes conocen el Estadio Azul, es un estadio donde mejor se ve prácticamente la parte más alta, entonces están poniendo precios y dinámicas para que la gente se acerque, pero nada atrae más al aficionado que un buen fútbol, y el América sabe perfecto que es lo primero que tiene que entregarle a sus fanáticos para que ellos respondan en el terreno de juego y en las tribunas por parte de los fanáticos.
Totalmente de acuerdo contigo, César. César Caballero, gracias por tu reporte, te mando un abrazo.
Saludos, Javo. Saludos, Paco. Que estén bien.
Pendientes de lo que nos traiga César. Estaba viendo las estadísticas, Paco, a propósito de las oportunidades de gol que creó el rebaño. Hablando de la posesión, fíjate, tuvo 33% de posesión en el América por 67 de Chivas. En cuanto a oportunidades creadas, fueron 13 de las Chivas por 5 del América. Más remates a gol también. En cuanto al arco, fueron más certeros, al menos más cerca el conjunto americanista. Pero en general sí fue superior el conjunto de las Chivas en tiempo, en posesión, en llegadas, que eso no sirve absolutamente de nada. ¿Importan las formas, Paco, para ganar en un partido?
Pues ya lo dijo Jardiné que no. En este caso la prioridad, yo coincido con él, la prioridad era ganar. Vienes de varias derrotas consecutivas, incluyendo la eliminación del X-Cup, y tenías que sacudirte esa mala racha, y más en un clásico. Claro. Entonces, sí, las formas no gustan, pero tienes tres puntitos más en la bolsa.
Que eso es bueno para un equipo que ya decíamos arrancó muy flojo. En la posición número 2, eso sí, con 9 puntos. Y a propósito de la nueva contratación de Víctor Dávila, bueno, pues una dilatada trayectoria en el fútbol mexicano con León, con Pachuca, con Necaxa. Vamos a la pausa, ¿qué le parece? Y enseguida regresamos a seguir hablando de otros temas. Hablar del líder del Balompié Nacional, Cruz Azul, que ya ganó y prepara partido contra el San Luis. Volvemos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No, lo que más destaco, no te lo puedo decir porque sería una mala palabra, pero la entrega. Al final el insistir nos provoca que terminemos encontrándonos con ese gol y la verdad que orgulloso del grupo que tengo, porque no se dan por vencidos nunca, porque como dijo Sepo en la semana, dejamos el ego de lado y todos están para jugar y todos colaboran. Hoy volvió Carlos Vargas, después de mucho tiempo sin jugar al fútbol, pudo volver y tuvo que aguantarse por quizás el peor escenario, ¿no? 10 minutos u 8 minutos contra un rival que se venía en una cancha que no se podía jugar ya prácticamente. Así que bueno, eso habla del grupo, habla del equipo y como entrenador tener esta banda de valientes es algo impagable.
Ganando Cruz Azul al conjunto de León, que cuenta ya con Eduardo Berizzo como técnico de este conjunto del Bajío mexicano. Y Cruz Azul llega ya, Paco, a 6 victorias, un empate, paso firme, invicto además el equipo de la Máquina Celeste. La obviedad nos dice que este equipo es candidato, cuando nos acercamos ya al Ecuador de la temporada, para el título. Pero yo sé y sabemos la historia, no solamente de Cruz Azul, sino de muchos superlíderes del balompié mexicano, que al llegar a la liguilla las cosas pueden cambiar. ¿Qué destacas, Paco, de este Cruz Azul? ¿Qué es lo que más te gusta de este Cruz Azul de Martín Anselmi?
No, lo bien que juega con la pelota. Lo bien que juega con la pelota. Las opciones que genera, cómo diversifica su ataque, cómo llegan al área rival. Lo de Farabelli, lo de Rotondi, que además hacen gol. Pero tienes a Sepúlveda, falta que regrese el Toro Fernández, Giacomakis.
Claro.
No, no extrañan, increíble, que no extrañan ni a Huescas. Exacto. Ni a Antuna, increíble. Atrás volvieron a cometer un error que fue recurrente el torneo anterior. Dejar mucho espacio atrás, a la espalda de los centrales, ¿no? El gol que reciben, van los centrales corriendo hacia su portería, que es una señal inequívoca, ¿no? De que están mal parados. Eso lo tienen que corregir para instancias ya, como tú mencionabas, de liguilla y demás. Claro que es el equipo que mejor juega y claro que es candidato al título. Falta mucho camino por recorrer, sí, pero la verdad es que está jugando muy bien al fútbol.
Algunos datos adicionales de este conjunto de Cruz Azul bajo la era Anselmi. En fase regular, 10 ganados, 3 perdidos, 4 empates. En esta apertura 2024, con 6 victorias, un empate, por cierto. La producción también, eso hay que destacarlo, Paco, con 7 partidos jugados, solamente ha aceptado 3 goles y ha anotado un total de 17. De hecho, con este ritmo va a superar los 23 goles que marcó en el torneo anterior este Cruz Azul. Hace muchos goles y acepta muy poco. Es un equipo muy equilibrado, ¿no te parece?
Sí, claro, muy equilibrado. Y realmente los goles que recibe, a ver, los puede es fácil resolver el tema, ¿no? Porque muchas veces es, quiero salir jugando y me equivoco en la salida, ha pasado entre Piovi y Mier, el arquero, y regalas el balón y te hacen el gol. A veces exceso de confianza, ¿no? Se saben que juegan bien al fútbol y a veces caen en ese tipo de excesos. Si no lo hacen, es un equipo realmente muy, muy equilibrado.
Bueno, para hablar del próximo partido de Cruz Azul, que ya es mañana, justo ante el Atlético San Luis, tenemos ya en la línea Karen Peña y a Odín Ciani para comentar, para compartir. Hola Karen, hola Odín, un gusto saludarles. Ya se encuentra Cruz Azul, Odín, allá en San Luis. ¿Cómo te va, Odín? Karen.
Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Javier. Mira, fíjate que Cruz Azul aún no ha llegado aquí a la ciudad de San Luis Potosí. ¿Ahí me escuchas? ¿Me escuchan bien?
Sí, perfecto, sí, perfecto.
Perfecto, sí. Cruz Azul no ha llegado aquí. Recordemos que estaba en León, Guanajuato, y viene trasladándose a la ciudad de San Luis Potosí aproximadamente a las 6 de la tarde. Luego de haber entrenado allá en León, estarán recorriendo la carretera, que es muy cercana. Son 2 horas de camino y llegarán aquí a San Luis Potosí. El que sí entrenó por la mañana es el equipo del San Luis. Y tuvimos la oportunidad, Javier, de platicar con Dominic Torrent, entrenador del equipo San Luis, y muy simpático. Hoy fue realmente, aunque tuve la oportunidad de estar con él en la jornada 1 platicando después del partido contra el América que ellos ganan, hoy tuve la oportunidad sí de estar más cerca de él y platicar. Este hombre que fue auxiliar técnico de un gran personaje del fútbol, que también estuvo como auxiliar en el Barcelona. Y platicábamos precisamente de su etapa como auxiliar técnico en el Barcelona, muy simpático, porque hoy yo le decía, oye, ¿cómo ves al fútbol mexicano? Y él me dice, mira, muy bien, resaltar el tema del arbitraje. Me parecía sorprendente durante la entrevista lo que él me decía del tema del arbitraje, porque apenas hace unos días tuvieron un problema fuerte con el arbitraje en el partido frente a Tigres, que pierden en los últimos minutos. Y han venido teniendo esa situación con el tema del VAR y los árbitros, perdiendo por distracciones en los últimos minutos y dejando pasar esos puntos a Luis, que hoy ocupa el octavo lugar y que el día de mañana enfrenta al Cruz Azul como el primer lugar. También me decía Dominic que sin lugar a dudas va a enfrentar al equipo más fuerte del torneo, al más serio. Y platicábamos de la estadía de Guardiola aquí en México, él habiendo sido su auxiliar, y decía que Guardiola admiraba mucho el fútbol mexicano, que él viene al San Luis Potosí a dirigir, no por el tema de que sea un equipo que represente los colores del Atlético de Madrid, sino por las buenas referencias que él recibió de Guardiola de México como un país atractivo, como un país aguerrido, con buen fútbol, con buenos jugadores. Si te parece, vamos a escuchar los sonidos de Dominic Torrent platicando del tema de Guardiola y de lo que será el partido de mañana frente al Cruz Azul.
Bueno, lo que la gente no sabe es que cuando Pepe empezó a entrenar, yo llevaba ya 15 años entrenando. Exacto. Como primer entrenador, ¿no?
Entonces te aprendió él a ti.
No. Yo lo ayudé en lo que pude en sus inicios y he aprendido mucho de él, porque creo que cuando él deje el fútbol nos daremos cuenta de la dimensión como entrenador, de lo que ha cambiado para mí Pepe el fútbol. Pero esto pasa como todos, ¿no? Los jugadores cuando se retiran a los entrenadores, ojalá sea de aquí mucho tiempo, pero Pepe es un genio, va un paso adelantado a todos. Aparte que es muy trabajador, es una persona que aparte de ser un genio, su mejor virtud es que trabaja mucho. Es un trabajador incansable.
Pues ahí está justamente lo que dice el técnico del Atlético San Luis. Y Karen Peña, estamos también contigo para que nos cuentes... Odín y Karen, le preguntaba a Karen acerca de justo el plantel, cómo se encuentra el plantel en San Luis de cara a este partido ante la máquina celeste de Cruz Azul, Karen.
Gracias, Javier. Paco, qué gusto saludarlos. Abrazo fuerte en la mesa de ESPN Radio Fórmula. Un plantel completo que tiene Atlético de San Luis, salvo las bajas que ya han venido presentando en las últimas jornadas, el caso de Jürgen Damm, el caso de Vitinho, una baja muy sensible sobre todo a la ofensiva. Sin embargo, podemos decir que Dominic Torrent saldrá con plantel completo el día de mañana para enfrentar al superlíder de la competencia y esperando ganar de nueva cuenta en casa. Que vaya que el saldo ha sido positivo en esta apertura 2024, de 4 encuentros que han jugado los potosinos, con 3 han salido con la victoria, pese al duelo en contra de Xolos, han tenido un saldo favorable aquí en el Alfonso Lastras.
Odín, ¿querías agregar algo más, me parece, Odín? Gracias, Karen.
Sí, Javier, mira, yo creo que será un gran partido el día de mañana, la gente... tendrá la oportunidad de ver a estos dos equipos que sin lugar a dudas San Luis estará en la búsqueda de esos 3 puntos y Cruz Azul no permitirá que San Luis logre ganar, entonces eso hace que sea un encuentro interesante. Platicaba el tema de Dominic, increíble, un español que viene a México, una gente que estuvo muy cerca de Guardiola y me sorprendió el que me dijera vengo a México porque en México hay buen fútbol, porque México es un gran país y no vengo por representar los colores del San Luis. Y terminar un poquito, Javier, digo, es importante hablar del tema. Hoy amanecemos con la noticia del fallecimiento de André Marín, que fue compañero nuestro, compañero mío, durante muchos años en TV Azteca. Por más de 13 años compartimos las pantallas de Televisión Azteca, nos conocimos, empezamos desde jóvenes, lo vi crecer, él me vio crecer a mí. Después nos convertimos en competencia, él se fue a Fox, nosotros continuamos nuestra carrera aquí en ESPN. Y me da mucha tristeza, bueno, pues el saber esta gran pérdida de un gran ser humano, de una gran persona, un buen amigo. Paco lo conoció también, tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en el Mundial de Alemania, me parece, Paco, y después, bueno, pues somos contemporáneos, somos de la fecha, entonces, de las mismas edades aproximadamente, pues mandar un fuerte abrazo a su esposa, a sus hijos, a todos sus amigos, a su familia. Es una gran pérdida perder a un gran amigo como lo fue André Marín, un compañero, un colega de profesión. Y creo que es importante mencionarlo.
Nos unimos a este sentimiento, Odín. Lamentablemente es una sensible pérdida. Y además destacar lo mucho que padeció y lo mucho que luchó contra esta terrible enfermedad, Paco.
Sí, por supuesto, por supuesto. De hecho, André, él fue el que me introduce en el mundo de la comunicación, en Radio 13, precisamente en TV Azteca y en Excelsior también. Y además de la amistad y el cariño... un abrazo sincero y solidario para su esposa Patty y sus hijos, por supuesto.
Un abrazo, descanse en paz, André Marín, y un abrazo para la familia. Karen, por último, regresando ya a este partido y para concluir, acerca del ambiente, ¿qué tan comprometida, qué tan metida está la gente con este Atlético San Luis que está peleando, está entre los 10 mejores de este Apertura 2024? El público, ¿cómo ha respondido a este conjunto, mi querida Karen?
Sin duda el horario, Javier, será complicado el día de mañana. Para serte sincera, todavía no se acaban los boletos para ver a la máquina en contra de Cruz Azul, a pesar de que la directiva desde hace un par de semanas sacó a la venta las entradas. La gente en realidad está empezando a confiar en el Atlético de San Luis, les está gustando este sistema de juego que está tratando de impregnar Dominic Torrent. Sin embargo, pues bueno, para que estén 100% convencidos, sin duda hace falta que el equipo potosino llegue a play-in o de forma directa a meterse a la liguilla. No es que no estén conectados, sino van creyendo poco a poco en el proceso y esperemos que mañana se tenga una entrada buena en el Coloso de Valle Dorado.
Y ese partido lo podrá usted seguir a través de la pantalla de ESPN y Disney Plus, por supuesto. Odín, Karen, muchas gracias por el enlace, un abrazo y pendientes de este encuentro. Gracias.
Abrazo grande.
Hasta pronto a los dos. Gran reporte desde San Luis para este partido previo, justamente donde la máquina celeste de Cruz Azul visita ahora al Atlético San Luis. Pausa, regresamos con más.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
El equipo de Pumas visitó a Necaxa este fin de semana también. Pumas celebrando su 70 aniversario, por cierto, incluso jugó con un parche alusivo a tan importante acontecimiento. Lamentablemente acabó perdiendo contra el conjunto del Necaxa y esto obviamente complica la situación de Gustavo Lema, porque ya suma 3 derrotas consecutivas el conjunto del Pedregal. Pero para tomarle el pulso al conjunto universitario, vamos justamente con Adriana Maldonado, que nos tiene la actualidad del conjunto universitario.
Saludos, compañeros. Momentos complicados los que vive el equipo de Universidad Nacional en la presente Liga MX. Y es que ya suman 3 derrotas de manera consecutiva en el torneo Apertura 2024. Y este equipo, con poco tiempo de trabajo, ya prepara el duelo de este martes por la noche ante Puebla en el Estadio Olímpico Universitario. Actividad doble esta semana, y es que primero enfrentarán a Puebla y después el domingo actividad en casa de nueva cuenta ante los Xolos de Tijuana. De acuerdo a los resultados que ha arrojado este equipo aureazul en las últimas jornadas, comienzan a surgir preguntas respecto a la continuidad de Gustavo Lema en el banquillo. Por ahora, les puedo compartir que la directiva universitaria tiene la opción de mantener este proyecto, de cumplir con el contrato de Gustavo Lema hasta fin de año. Sin embargo, no aseguran, uno, que haya una renovación en el proyecto de Gustavo Lema, y dos, que pueda finalizar esta apertura 2024. Todo dependerá de los resultados que arroje este equipo en las próximas jornadas. Primero en el partido ante Puebla y después ante los Xolos de Tijuana. Y es que, de acuerdo al calendario, después tendrán que enfrentar a las Águilas del América y a los Diablos Rojos del Toluca. Y ahí es donde ya tiene que despertar este equipo si es que quiere ser protagonista en esta apertura 2024. Así las cosas. Por ahora se mantiene firme el proyecto de Gustavo Lema, pero todo dependerá de los resultados que se presenten esta misma semana.
Pues un técnico es esclavo de los resultados, y en este momento, Paco, no se están dando para el conjunto universitario. No sé, Gustavo Lema será el técnico ideal, y te lo pregunto porque se fue el turco Mohamed, llegó, se quedó de hecho Gustavo Lema, y el equipo perdió ese empaque que tenía cuando estaba el técnico Mohamed.
Sí, yo pensé que el equipo, porque me parece que hay buen plantel, que el equipo iba a estar en los primeros 6, ¿no? Y ha venido a menos después de la Leagues Cup, que recibió una goleada, correcto, lo eliminaron. No ha podido levantar, inclusive en casa, que era muy fuerte, tampoco. De visitante le ha costado siempre, y bueno, yo no veo un equipo que pueda revertir la situación, honestamente. Y bueno, también hay que reconocer, ¿no? Una cosa es ser técnico, otra cosa es ser auxiliar. A Lema, por diferentes circunstancias, le llega la oportunidad de ser técnico y no le ha alcanzado. No le ha alcanzado. Y tampoco ves que pueda mejorar. En defensa se han vuelto muy vulnerables, algo que había fortalecido sí, mucho, claro, cuando llegó el turco. Y las ausencias, sobre todo por suspensión de sus líderes en la defensa, precisamente de Natán y de Magallán, no ha encontrado el once ideal, y es un equipo que, bueno, desafortunadamente no genera. Ahora perdió con Necaxa y las cosas realmente se ven complicadísimas.
Sí, se ve cuesta arriba para el conjunto universitario. Decía Adriana Maldonado, está firme, pero pues eso de firme es un decir, ¿no?
Sí.
Finalmente sabemos que 2 partidos más, recordando que hay doble jornada esta semana, y el futuro de Gustavo Lema está evidentemente condicionado al resultado de estos 2 encuentros. Bueno, cambiemos de tema, si les parece, y platicamos, Paco, amigos, de lo que ocurrió en Bakú el día de ayer, una fecha más del Campeonato Mundial Fórmula 1. Contando la carrera de ayer, que ya se celebró, quedaban 8 carreras por delante. Entramos ya al último tercio de la temporada y ya cada resultado, como muchas veces ocurre en cualquier deporte, cuando estás llegando hacia el final, cada resultado cuenta, cada resultado importa. La victoria de Piastri es lo destacado. McLaren consigue puntos suficientes para ahora arrebatar el liderato de constructores en la Fórmula 1, sacando 20 puntos de ventaja ahora Red Bull, mientras que Max Verstappen termina detrás de Lando Norris, pero aún así saca 59 unidades de ventaja en la carrera por ser campeón como pilotos. Me parece, salvo tu mejor opinión, Paco, que la de constructores ya la va a perder Red Bull. No creo que McLaren tenga un bajón. Y también destacar que en lo que se refiere a pilotos, todavía con 59 puntos de ventaja y 7 carreras por delante, tiene la ventaja Max Verstappen. Si te parece, Paco, antes de que me des tu opinión, escuchamos a Sergio Checo Pérez. ¿Qué fue lo que dijo el piloto mexicano al término de esta competencia?
Decepcionado, ¿no? Triste con mi equipo, porque creo que no fue el final que merecíamos en la carrera después de la gran carrera que veníamos haciendo. Sí, una pena haber terminado así, ¿no? En esas condiciones, especialmente con Carlos. No esperaba terminar una carrera así.
Frustrante es que había una gran posibilidad de terminar más arriba en el podio. ¿Cómo vi que me hicieron?
Sí, te digo, salgo de la curva con bastante margen, ¿no? Entre los dos autos. Y como Charles va para adentro, va hacia mi línea, Carlos intenta seguir el rebufo de Charles, pero obviamente yo estoy ahí, y como él tenía más velocidad al seguir cerrando, fue muy rápido el impacto. No tenemos ni tiempo de reaccionar hacia él. Fue un fin de semana desastroso. Tendríamos que haber terminado segundos, tercero la carrera. Hubiera sido muy bueno regresar después de la buena carrera que hicimos, después del buen fin de semana que veníamos haciendo.
Fue un gran fin de semana en general para Checo, siempre más rápido que Max. Y no sé si viste, evidentemente viste como Carlos Sainz. Me parece que es él, Sainz, el que comete el error.
Sí, a ver, y bueno, evidentemente yo no soy un experto, ni mucho menos. Sé que es una pista que se le da al Checo. Y escucho ahora al Checo Pérez y me da la impresión de que sí tiene razón en cuanto al tema con Carlos Sainz. Sigo pensando que las críticas, porque también escuché críticas para Checo Pérez,
sí, son claro,
exageradas y fuera de contexto. Para mí, no las comparto. Yo creo que lo que él ha hecho ha sido una carrera, me refiero a él, una carrera como piloto más que destacada.
Sí, sin duda. Coincido contigo. Y en este incidente que acaba provocando el abandono de los dos, tanto de Sainz como de Checo, cuando se ve la salida de la curva, en la toma aérea, Paco, se alcanza a apreciar que Checo, si tomamos como referencia las líneas que delimitan los carriles en una avenida normal, porque recordemos que es un circuito callejero, Checo se mantiene la línea. Sí. El que va hacia el lado izquierdo es Carlos Sainz. Carlos sabía que Checo estaba ahí. Quiero pensar que optimistamente pensó que ya había superado a Checo, pero él sabía que tenía del lado izquierdo a Checo, así que fue imprudente, por decirlo menos. Carlos Sainz echa a perder su carrera, la del piloto mexicano, y la pregunta es si veremos otra opción u otra oportunidad tan grande como la que tuvo Checo este fin de semana. Si te parece, Paco, hablemos ahora de la NFL, lo que ha dejado esta semana número 2.
Pero tenemos que hablar de los vaqueros, ¿no, verdad?
Sí, tenemos que hablar de los vaqueros.
¿Y de Dak Prescott?
Sí. Hay que hablar de Dak. Qué increíble los vaqueros, Paco. Qué increíble los vaqueros.
Por favor.
Acaban ganando la semana pasada con autoridad a Cleveland y luego acaban perdiendo una forma de verdad escandalosa contra el equipo de los Santos de Nueva Orleans. Pierde también San Francisco, ¿sí? Pierde Detroit, pierde Baltimore, en fin. Pero el que no se pierde nunca es John Sutcliffe, a quien tenemos ya en la línea para que nos cuente acerca de este Monday Night entre Filadelfia enfrentando a los Halcones de Atlanta. ¿Cómo estás, mi querido John? Gusto en saludarte. Aquí estamos Paco Gabriel de Anda y tu servidor Javier Trejo Garay. ¿Cómo estás, John?
Hola, Javier. Hola, Paco. Mándale un abrazo, Paco, a tu hermano. Debe estar llorando ayer que los 49ers primero no jugó Christian McCaffrey y perdieron en Minnesota. Es una semana rarísima. Lo de Dallas, la manera de perder me sorprendió. Sigo pensando que Dak no los va a llevar a nada. Hay que darle mérito a los Santos de Nueva Orleans. Derek Carr, en lo que va de la temporada, en sus primeras 15 series ofensivas, en todas anotó puntos, pero también ayer los Raiders van y le ganan a los Ravens en Baltimore. Por ejemplo, hoy es amplio favorito Filadelfia en casa contra los Falcons, pero uno nunca sabe. vamos a ver de los jugadores más espectaculares, Juan Barkley, Jalen Hurts, por cierto, si tienen fantasy y tenían a AJ Brown que no va a jugar por un tirón, ahí les paso el tip que traten de poner a Jahan Dobson, este receptor que llegó a Cincinnati de Washington con la idea de que si hubiera una lesión, iban a dar la oportunidad.
John, coincido contigo plenamente en el tema que mencionas de Dallas, una jornada un tanto sorpresiva, ¿no? Porque los supuestamente favoritos terminan cayendo. Pero para esta noche, en Monday Night Football, ¿qué tenemos y qué nos espera en el estadio de las Águilas de Filadelfia?
Bueno, de entrada, este es un gran estadio. Aquí en Filadelfia, cuando jugaban en el Estadio de los Veteranos, es donde se implementó tener un ministerio público para que el que se porte mal directamente se vaya arrestado y guardadito. Técnicamente es como el debut en casa de Filadelfia, porque jugaron en Brasil la semana pasada. Saquon Barkley viene de anotar 3 touchdowns. Jalen Hurts está trabajando mucho en que cuide el balón, que esté pendiente de los blitzes. Y el equipo de Atlanta, la gran pregunta es Kirk Cousins. A Cousins le dieron un contrato de $80 millones, dejó Minnesota, pero el año pasado, en la semana 8, se tronó la rodilla. Y la semana pasada jugó contra Pittsburgh en formación pistola, en escopeta. No tuvo mucha movilidad. En la junta de producción del fin de semana nos dijo Raheem Morris, el head coach, que está al 100, si no, no podría estar jugado. Pero también en este draft Atlanta tomó a Michael Penix de la Universidad de Washington. Entonces yo creo que el que más presión tiene hoy es Kirk Cousins, porque aunque le hayan pagado cerca de $100 millones, si no muestra movilidad, una de esas acaban metiendo al novato. No digo esta noche, pero Atlanta viene de perder contra los Acereros.
Y entonces tu pronóstico, John, entendiendo que puede pasar cualquier cosa, por supuesto, pero de acuerdo, es inicio de temporada, también es más complicado, pero tu pronóstico, ¿cuál sería?
Filadelfia debe de ganar por lo menos por un touchdown o más, tal es que Filadelfia fue mi pick en el para el Super Bowl. Me encanta el equipo, creo que tienen todo para hacerla, simplemente Jalen Hurts tiene que cuidar mejor el balón. Tienen a Devontae Smith, cuando regrese AJ Brown, tienen una buena defensa, Paco, pero por el bien del partido, ojalá en este duelo de aves, los Falcons puedan competir. Y como sea, miren, hay algo bien importante. Los titulares no juegan en la pretemporada. Pues el mes de septiembre se ven cosas raras, como hemos visto. El único que no es raro es Mahomes. Cuando Mahomes tuvo que sacar el partido ayer en casa contra Cincinnati, lo sacó. Y ayer me queda claro que la posibilidad de un tricampeonato es viable. Pero primero, hoy es lunes y los esperamos. Kirk Cousins, los Falcons visitan a los Eagles en Monday. Monday Night Football por ESPN. Y como dicen mis amigos en Sudamérica, y en ESPN Plus.
Eres grande, John. Y ya hacía falta escucharte en este lunes para el partido entre Filadelfia y Atlanta. Te mando un abrazo a la distancia y mucho éxito en la transmisión, mi querido John.
Gracias y un fuerte abrazo a toda la familia de André Marín. En paz descanse, André.
Tal cual, amigo, tal cual. Un abrazo, vamos a hacer una pequeña pausa. Todavía no, en la siguiente. Vamos a comentar algo en el tema de Memo Ochoa, de el récord de interesante este tema de Memo Ochoa con el equipo del Aves, o el Aves de Portugal, la primera liga. Tiene un debut muy interesante, un debut de 0 goles recibidos, salió de capitán y terminó ganando su equipo al Río Ave en el debut de Memo Ochoa con su primer partido en Portugal. Y bueno, estos fueron los momentos más importantes en la pelea del Canelo de este sábado. Vamos a correr este bloque y regresamos.
Vamos a disfrutar la fiesta mexicana. Y le dice, bienvenido a las grandes ligas del boxeo.
No, y por eso pecho, el hígado, y responde Berlanga aguantando. Pasó cerquita a la derecha de Canelo.
Para ver a Canelo y Berlanga.
No, resbaló.
Se resbaló y a ver si no se lastimó.
Ese hombre, qué peligro.
Ajá.
Ándele.
Ajá. Ay, bien, gente, calentito.
La gente se vuelve loca aquí.
Felicidades a Saúl el Canelo Álvarez con esta victoria.
Los momentos de esta pelea, de este combate de Saúl Canelo Álvarez contra Edgar Berlanga, que acaba ganando el mexicano por decisión unánime. Y bueno, para hablar de lo que ocurrió justamente en esta pelea en Las Vegas, Nevada, lo que ha dejado este combate, vamos a escuchar el reporte que nos tiene. Adelante, compañeros.
Reciban un abrazo desde Las Vegas, Nevada, junto a Chava Rodríguez, Fernando Barbosa. Pues termina la pelea de Saúl el Canelo Álvarez con una victoria en decisión unánime. Sorpresa, sí, de la manera que termine el pleito, porque se fue a la distancia. Estábamos esperando un knockout de todos los entendidos. Edgar Berlanga dio tremenda presentación, sí se fue a la lona en el tercer asalto. Canelo tuvo el dominio, pero no nos deja de sorprender, Fer, que esta pelea llegara a los 12 rounds.
Sin duda alguna, una gran pelea muy entretenida que nos regalaron Edgar Berlanga y Saúl Álvarez, una pelea en la cual todos nosotros pensamos que Canelo noqueaba. Algunos pensaban que noqueaba al principio, otros en el sexto, séptimo. El mismo Canelo pensó que iba a noquear por lo menos en el octavo asalto, que fue un asalto con mucha actividad por parte del Canelo. Y yo creo que aquí, más allá de que Edgar Berlanga perdió claramente en las tarjetas, mi tarjeta no oficial, 117-110, igual a una de las tarjetas oficiales, otras tarjetas 118-109, yo creo que ganó mucho. Yo creo que los bonos de Ed Berlanga fueron para arriba, un gran entretenimiento. A mí, la verdad, me cayó la boca, porque yo pensé que sí. Canelo iba a hacer lo que quería con Edgar Berlanga y iba a noquear cuando él quería, y no fue así.
En el balance general, sí la sorpresa de que se haya ido a los puntos, pero no un mal sabor de boca, porque vimos una pelea más que decente. La gente se va contenta. Una victoria más para Saúl Canelo Álvarez, 26 batallas de campeonato del mundo para él. Decía, se dice fácil, pero no pude noquear a un chico que me llevaba muchas libras. La desventaja en el peso para Canelo Álvarez, pues quizá ahí la aprovechó Edgar Berlanga.
Canelo Álvarez sigue siendo campeón, defendió 3 cinturones en el peso supermediano. Estamos de vuelta con ustedes en los estudios.
Bueno, y a propósito de este combate, ¿qué fue lo que dijo el Canelo Álvarez? Termina con una victoria más, la número 62, por cierto, en la historia. Vamos ahora con el reporte, la exclusiva que nos tiene Chava Rodríguez después de platicar con el campeón mexicano.
Vaya manera, Saúl, de entregarse. No hubo ese knockout, pero hubo una gran pelea.
Así es, no, la verdad que obviamente uno sueña con el knockout siempre, todo peleador, ¿no? Al final de cuentas no se pudo dar, pero hicimos una gran pelea, desarrollamos una gran pelea arriba del cuadrilátero y me siento muy contento y agradecido con toda la gente que vino a apoyarme, la verdad que muy, muy contento con todos.
Después de que lo tumbaste, quizá le ayudó mucho la diferencia de peso, lo sentiste demasiado pesado.
Sí, pues suben mucho de peso, suben muchísimo de peso, como te digo, yo esta división no subo como ellos, suben mucho de peso, pero como te digo, mi experiencia, mis habilidades boxísticas, pues salen a flote al final de cuentas.
Una pelea en la que se dijeron un poquito de todo, pero al final creo que ambos disfrutaron.
Sí, no, disfrutamos mucho, yo disfruté mucho, él se me acercó el último, me pidió una disculpa, me dijo que se sentía mal por cómo actuó y ese tipo de cosas, pero le dije, no pasa nada, sé, entiendo la situación en la que estabas y no pasa nada, al final de cuentas es un deporte y vamos para adelante.
Pelea número 26 de campeonato del mundo, Saúl.
Se dice fácil.
Lo estás disfrutando, la gente se te entregó, más de 20,000 aficionados hoy aquí, una fiesta mexicana.
Así es, no, muy contento, agradecido con toda la gente, el apoyo que siempre me han brindado, muy agradecido de verdad. Espero que sigan disfrutando varios años de peleas del Canelo.
Tiempo de despedirnos, muchas gracias por su atención. Esto fue todo en ESPN Radio Fórmula. Que tengan ustedes una muy buena tarde. Gracias y hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together, because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.